Identificado 2024-4320, en el cual funge como demandante, señor Alexander Rodrigo, como entidad demandada Banco Agrario. Una vez transcurrido un tiempo prudencial, reunidos los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito, procede la alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver la controversia contractual establecida entre el señor Alexander Rodrigo Vives con Banco Agrario, cuyos antecedentes de actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia. Acción dirigida a que, como pretensión principal, pretendo como pretensión principal una reestructuración del crédito terminado en 8667, con fecha de desembolso 27 de abril de 2024, porque me encuentro en inminente quiebra. Como pretensión subsidiaria, se investiguen los móviles que permitieron la falta de controles de parte del Banco Agrario y de esta manera facilitar la estafa e intento de hurto y otros presuntos delitos que dentro de las instalaciones del Banco Agrario y la ciudad de Pasto y sin recursos electrónicos ocasionados, y eso sí, por la abogada Alejandra Achicano y Sánchez, en presunta complicidad y presunto concurso de delitos, el descuido del Banco Agrario al emitir un PIN depositado demasiado confuso que me tenía a puertas de una quiebra total. Pretensiones frente a las cuales la entidad financiera en tiempo se opuso con la proposición de las excepciones que me denominó pacto sunt servanda, desconocimiento del contenido de los contratos suscritos por el demandante, cumplimiento del Banco Agrario y sus deberes legales y contractuales, ejercicio de la autonomía privada por parte del banco, inexistencia de responsabilidad de Banco de Banagrario en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de daño y nexo de causalidad, excepción genérica. En el caso particular, tengas en cuenta que el contrato objeto de controversia corresponde a un contrato mutuo préstamo de consumo, en el cual se encuentra definido en el artículo 2221 del Código Civil como aquel contrato en el que una de las partes entrega a otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras tantas del mismo género y calidad, y que en materia comercial se refiere por lo general al préstamo de dinero, como en el presente caso, el cual únicamente se perfecciona con la traición, es decir, con la entrega, lo cual a su vez transfiere el dominio al tenedor previsto en un artículo 2222 en cita. En cuanto a las prestaciones que surgen para el mutuante, que surgen para los intervinientes en el contrato de mutuo, ha hecho la doctrina que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la obligación principal que surge es la de carácter constitutivo con la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato mismo, mientras que para el mutuario deudor lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada. Asimismo, es del caso señalar que el descuento para proceder al pago de esta obligación nace 3 del mecanismo de libranza, el cual está pactado a efectos de que el pagador del demandante con cargo a su mesada pensional, a su mesada a, o, a su, o a su salario, realice el descuento de la cuota mensual destinada a cubrir la deuda. Ello, como lo dispone la ley 1527 de 2012. Objeto de la libranza o descuento directo, cualquier persona natural, asalariada, contratada por prestación de servicios, asociada a una cooperativa o precooperativa, fondo de empleados o pensionada, podrá adquirir productos y servicios financieros o bienes y servicios de cualquier naturaleza acreditados con su salario, sus pagos u honorarios o su pensión, siempre que medie autorización expresa de descuento al empleador o entidad pagadora, quien en virtud de la suscripción de la libranza o descuento directo otorgada por el asalariado, contratista o pensionado, estará obligado a girar los recursos directamente a la entidad operadora. En torno al estándar de diligencia propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones que les corresponde debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 del 87, Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, las cuales corresponden a un conjunto de derechos que integran el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de la relación con la entidad. En ese mismo sentido, cabe recordar que la relación aquí establecida entre el consumidor financiero y la entidad vigilada se encuentra enmarcada en un contexto de protección constitucional, como lo es el derecho del consumidor, previsto en el artículo 78, también como lo establece el artículo 335, y cuya ejecución, por tanto, impone a la entidad prestadora del servicio, que para ello fue autorizada por el Estado, ejecutar la actividad de acuerdo con precisos deberes de información, atención y debida diligencia. Al respecto, es el caso señalar, la Ley 1328, artículo 5, señala que los consumidores tienen derecho de recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas. Mientras que por su parte, literal B de esa misma disposición señaló que la entidad vigilada debe entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero y empleará adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos. Normas que son enfáticas en establecer que para la colocación de un producto este debe corresponder a las condiciones ofertadas. Lo anterior, sin perjuicio de las prácticas de protección propia de los consumidores, a quienes en virtud del artículo 6 de esa ley 1328 les corresponde informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto, exigiendo las explicaciones verbales escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas, revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos. Y es por ende que en virtud de ese respeto a lo convenido, que el desconocimiento o insatisfacción de las obligaciones libremente acordadas por las partes intervinientes en el negocio jurídico o cualquier convención válida imponen a aquellos la carga de las consecuencias que estos pactos generen. Este principio pues se encuentra en nuestro ordenamiento jurídico desde el artículo 1602 del Código Civil, en el cual se indica todo contrato celebrado es una ley para las partes contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas ilegales. Bajo dicho contexto normativo, procede la delegatura a analizar de manera conjunta materia probatoria llegada a fin de establecer si se predica un incumplimiento de la pasiva que le imputa al actor o si por el contrario se acredita un hecho exonerativo de responsabilidad. En el presente asunto, el demandante reprocha de la entidad financiera que no se quiera acceder a reestructurar el crédito. Lo anterior teniendo en cuenta una estafa de la cual fue víctima al tratar de adquirir un bien mediante remate judicial. Frente a este hecho, la parte demandada, tanto en el interrogatorio como en la contestación, señalan que el crédito de libranza debatido pues fue desembolsado bajo esa línea en convenio suscrito con el banco y la Secretaría de Educación, donde se establecieron los valores, plazos, montos a descontar de manera mensual, los cuales son claramente descontados y aplicados de manera automática a la obligación, razón por la cual pues no es susceptible de un arreglo en cartera. Esto no quiere decir otra cosa que para el caso de los créditos de esta naturaleza, Banco Agrario no tiene previstas alternativas de pago, normalizaciones o restricciones para los deudores. Presta esta información dada al demandante respecto a las condiciones de crédito. Este manifestó en interrogatorio que sí le fueron prestas de presente, que conoció los términos del contrato, expresando que ello, pues, no, para él no tiene discusión. Frente a la pretensión subsidiaria, se aduce que la cuestión, o se aduce por parte de la entidad financiera, que la cuestión objeto de litigio corresponde a hechos que son ajenos a la presente acción y que deben ser objeto de investigación disciplinaria penal, cuestiones que no se ventilarán en el presente litigio y que se debe tener claro que el depósito judicial terminado en 0883 por valor de 105 no es de libre disposición del banco, por cuanto el único órgano competente para autorizar el pago de su depósito sería el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Pasto como administrador de la cuenta donde fue consignado dicho título. Sobre el particular, el señor Alexander, en interrogatorio de parte, hizo referencia a la acción penal que se viene adelantando por los hechos en los que se ve involucrada la abogada que contrató para el trámite de un remate judicial y quien está investigada en dicha acción junto con las posibles causas que dieron lugar a hechos. Por lo que es claro para esta alegatura que no es la autoridad judicial adecuada para pronunciarse sobre las conductas que hubieran generado la estafa en la que fue víctima el demandante, sino la fiscalía y en su momento el juez penal correspondiente. Conforme a lo anterior, es claro para esta delegatura que se brindó la información necesaria para que el actor pudiera decidir si tomaba o no el crédito con la entidad, quien ha ejecutado el contrato conforme lo pactado entre las partes, debiéndose señalar que la parte actora también ha cumplido con sus obligaciones, como se puede extraer del interrogatorio de parte de la representante del banco. Sin embargo, y aunque en principio el banco no brindó alguna alternativa de reestructuración, lo cierto, y de ello dan cuenta las partes en interrogatorio, sí se llegó a un acuerdo y se redujo el valor de la cuota que el demandante estaba pagando. Así las cosas, se observa el cumplimiento de las obligaciones por parte de la entidad financiera, quien no solo ha cumplido con el contrato conforme lo pactado entre las partes, brindó la información necesaria para que el consumidor tomara las decisiones informadas, sino que reestructuró el crédito en beneficio del aquí demandante, como él mismo lo dijo, sin que se pueda de ninguna forma obligar a ninguno de los contratantes a modificar las condiciones del contrato a conveniencia del otro. Para ello, las partes deben estar de acuerdo. Para ello deben las partes estar de acuerdo o respetar las condiciones que libremente pactar, sin que sea esta delegatura, pues, la autoridad judicial para decidir sobre la estafa o los móviles o las consecuencias de la misma, de la que fue víctima el demandante. Se declararán como probadas las excepciones pacta sunt servanda, desconocimiento del contenido de los contratos suscritos por el demandante, cumplimiento del banco agrario de sus obligaciones, de sus deberes legales y contractuales, ejercicio de la autonomía privada por parte del banco agrario, las cuales tienen la virtud de enervar las pretensiones tanto principales como subsidiarias de la demanda, por lo que no se analizarán los demás medios exceptivos. Finalmente, no se impondrá condena en costas, anótese causadas ni acreditadas, conforme lo expuesto la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar probadas las excepciones pacta sunt servanda, desconocimiento del contenido del contrato suscrito por el demandante, cumplimiento del Banco Agrario de sus deberes legales y contractuales, ejercicio de la autonomía privada por parte del Banco Agrario, de conformidad con las razones expuestas en la parte motivada de esta providencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas, ejecutará esta decisión por secretaría de archivos el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, y esta decisión es notificada a las partes en estrados.